Free Tour 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Te voy a reconocer que muchas veces me preocupo por un montón de cosas que luego nunca se cumplen. En la mayoría de los casos, o no ocurren, o lo hacen de una forma totalmente diferente a lo que tenía pensado. Me viene a veces a la cabeza esa frase que dice: las grandes cosas de la vida no se planean, simplemente suceden. Queremos saber qué es lo que va a pasar, como si así pudiéramos prepararnos para lo que viene. ¿Qué nos va a deparar este 2024? Realmente no te lo sé decir, nadie te lo sabría decir. Pero de algo estoy convencido. Habrá momentos de diversión y de tristeza, de frustración y de optimismo. Días en los que estaremos perdidos y otros, sin embargo, en los que todo salga mejor incluso de lo que teníamos planeado. Veremos de cerca la muerte y también la vida, porque aunque pasen los años, hay cosas en nuestra condición de seres humanos que nunca caducan. Esta es la segunda hora de este Free Tour 2024, de este viaje en el que estamos buscando juntos las claves para movernos por este año que empieza. Gran parte, por cierto, de lo que te espera es mucho más familiar de lo que piensas. Seguimos con Sandra Senjo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y luego también seguimos con la radio, que como habíamos dicho, se ha hecho persona y este programa es ese pequeño homenaje por los 100 años de historia de este 2024. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, concejal?
No sé si se te está haciendo largo este programa.
Pero ¿cómo se me va a hacer largo a mí, que llevo 100 años aquí funcionando sin parar? Se la hará largo a otro. A mí, a la radio, es imposible que se me haga largo.
La radio, que está con nosotros, cumple 100 años de historia. Tenemos la suerte en este programa especial, con motivo de las fiestas de Navidad, de contar con ella, con la radio, que hoy se ha hecho persona por un rato, por estas dos horas, para contar su experiencia, su credibilidad, su cercanía y con ese corazón radio que late más fuerte que nunca un siglo después.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé. Sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente.
Esto que estás escuchando es Hakuna, uno de los grupos de música sin duda del momento, Sandra.
Sí, mira, el próximo 6 de enero, el Día de Reyes, actúa en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid y cuando pusieron las entradas el pasado mes de septiembre a la venta, se agotaron, volaron, ojo, en menos de 24 horas.
No sé si la radio, en los últimos meses, yo he escuchado mucho Hakuna.
Sí, ha sonado sobre todo el éxito Huracán, que es el que más ha sonado en la radio, pero bueno, también en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Ha salido mucho, estos chicos me caen bien, es verdad que yo he conocido a muchos artistas a lo largo de mi vida, he tenido la suerte de que han pasado por mis micrófonos, pero Hakuna también ha estado por aquí en COPE y son buena gente, sí.
Tengo una curiosidad, en todas las encuestas, poniéndonos un poquito serios, que se han hecho recientemente, pero luego también las que se han hecho a lo largo de la historia, la radio sigue siendo el medio más creíble de todos.
Sí, te puedo poner un ejemplo, concejero, el último Eurobarómetro dice que tenemos un 45% de credibilidad y dices, bueno, es cerca de la mitad, ¿y qué pasa con la otra mitad? Bueno, es un dato realmente alto, ese 45%, sobre todo, no quiero hablar más de nadie, pero comparándolo con la televisión, que tiene solo
no vamos 32, a hacer enemigos ahora.
Pero tiene solo el 32% la televisión, eso quiere decir que somos 13 puntos más creíbles que la tele, ¿no? Y yo creo que eso es síntoma de esta salud robusta que tengo.
¿Y por qué te tenemos que seguir creyendo este 2024?
Bueno, porque os he mentido pocas veces, yo creo. Y si lo he hecho, ha sido sin querer y pido disculpas. Yo siempre le digo a mis chavales, a mis chicos, estos que empiezan en la radio, empiezan a sonar a través de mí, siempre les digo, lo más importante es ser honestos y no mentir, no engañar a la gente, al oyente.
Hay una curiosidad de radio, porque los que nos dedicamos a este medio, de alguna forma parece que se nos va la vida en ello, ¿verdad? Es algo que se convierte en nuestra forma de vida.
A mí lo que más me gusta es que la gente como tú, concejero, que eres un gran periodista, y todos los que están aquí en la cadena COPE, es por vocación. La vocación, la radio sin vocación no existiría, yo pienso. Yo creo que el componente fundamental de la radio es que está hecha por personas que tienen pasión y que lo viven como si fuese su hobby, es a la vez su trabajo y es su día a día y es casi una familia la radio.
Te voy a pedir que te quedes con nosotros durante esta segunda hora de este Fritur 2024, pero vivimos tiempos convulsos, no sé si estás de acuerdo conmigo, a veces incluso un poco desagradables, mucha crispación política estamos viviendo en España, estas guerras que estamos teniendo a las puertas de Europa, en Ucrania, que llevan ya más de 600 días, también todo lo que está ocurriendo en Tierra Santa. ¿Qué nos puedes ofrecer, aparte de bueno esa información y esa credibilidad, pero cómo podemos de alguna forma prepararnos para que la radio nos aporte esa confianza, pero también nos dé tranquilidad, ¿no? En estos tiempos tan duros.
Yo creo que hay que aportar un poco de calma, sobre todo de análisis, de sosiego, porque si la radio se convierte en un agente más a la hora de aportar crispación y enfrentamiento, pues nos va a ir mal. Teniendo en cuenta que el 45% de Europa nos cree a ciegas, pues tenemos que aportar esa calma, ¿no? Tenemos que intentar ser pues ese análisis, ese punto de encuentro también. Y cuando la gente esté muy cansada de tantas malas noticias, que también damos a través de la radio, pues ser entretenimiento y que se puedan reír conmigo, con nosotros.
Migrantes han llegado a las costas de nuestro país este año 2023, la mayoría a las Islas Canarias.
Cuando yo estaba dentro de la patera, tenía dos cosas: me voy a morir o me van a salvar. Porque la noche, cuando la ola pega en la patera, te da miedo mucho. Porque no le da como un poco, le da mucho. El mar también se cae dentro de la patera y tiene que sacar.
28 personas, y me entra el agua en la patera, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, ¿tú sabes?
Escuchabas el testimonio de Francis, como el de muchos otros, que llegó a pagar 2.400 euros para llegar a Europa. Quizás no te parezca mucho dinero, pero te puedo asegurar que son los ahorros de toda una vida para emprender un viaje en el que la muerte es un pasajero más del cayuco. Su testimonio y también el de muchos otros se puede escuchar en el podcast original de COPE, El drama de llegar a Europa, que está en cope.es y también en todos los soportes de audio. Quiero que nos detengamos un momento en
Migranti
un fenómeno Manu que ha marcado este año y que también lo va a
hacer
en este 2024 que empieza.
Si tú no puedes integrarlo en tu país, ma acompáñalo.
La condición humana nos ha llevado siempre a buscar un mundo mejor, vivir más cómodo. Ha ocurrido desde la prehistoria, no es nuevo. Desde los orígenes de la humanidad siempre nos hemos trasladado para encontrar mejores tierras, mejores ganados, una forma de intentar mejorar nuestra vida en definitiva. Quizás tú, por ejemplo, dejaste tu casa para encontrar mejores oportunidades en una gran ciudad. Quiero hablar con José Bautista. Él es periodista, jefe de investigación de la Fundación Por Causa, que impulsa, entre otras cuestiones, proyectos de investigación sobre migraciones. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya casi terminando el año. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis vosotros?
Estamos todos bien, pero es verdad que en este programa, que de alguna forma estamos intentando mirar aquello que va a tener lugar este 2024, hemos visto que la inmigración ha sido uno de los grandes protagonistas de este año 2023. Porque, José, flujos migratorios ha habido siempre, hay en estos momentos, y también no nos vamos a engañar, habrá en los próximos años. ¿Somos conscientes en España y, bueno, quizá también en Europa, de que este fenómeno es algo permanente?
Me parece que todavía no somos del todo conscientes. Todo lo que tiene que ver con migraciones está envuelto todavía en muchos estereotipos. Hay una imagen muy negativa del asunto, y creo que es porque todavía no admitimos que migrar es algo que el ser humano ha hecho siempre, es un fenómeno natural, es incluso un derecho. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo reconoce. También hay que decir, migrar, no todas las migraciones se deben a causas negativas, a desplazamientos forzosos, etcétera, pero no hay que hacer tampoco, no hay que hacer buenismo. Hay mucha gente que migra porque no le queda otra alternativa. Hay quien migra por amor, hay quien migra por buscar un mejor trabajo, porque se enamora. Hay gente que huye de una guerra, hay gente que huye de un desastre natural, y tampoco podemos perderlo de vista. Lo que sí estaría muy bien es que todos entendamos que esto lleva pasando toda la historia, está pasando ahora en este instante y va a seguir pasando. Y uno nunca sabe, porque la vida da muchas vueltas, nunca sabe uno en qué posición va a estar el día de mañana. Nuestro país, sin ir más lejos, la sociedad española durante mucho tiempo fue una sociedad migrante. Mucha gente de aquí se fue a otros países. Por ejemplo, yo veo que mucha gente ahora viene de Venezuela. ¿Cuántos españoles no se fueron a Venezuela hace 60, 70 años? Entonces, bueno, a ver si este año, este 2024, las cosas cambian un poco al menos y la percepción sobre el fenómeno migratorio mejora.
La percepción, porque anteriormente hablábamos, hacíamos referencia a que este año más o menos han llegado unos 51.000 migrantes a las costas de Canarias, fundamentalmente. José, no sé qué previsión puedes manejar de cara al año que viene.
Uf, ahí, en el caso, por ejemplo, de Canarias, es muy difícil dar previsiones porque todo está vinculado a la situación política de otros países que están cerca, bueno, cerca, o a 1.500 kilómetros, como el caso de Senegal, o como Mauritania, pero sí puedo decir una cosa, llegaron o han llegado en torno a casi 50.000 a las Islas Canarias por vía irregular este año, pero realmente migrantes han llegado muchos, muchos, muchos más a España. A veces se nos olvida un poco que, por ejemplo, de toda la gente que vive en España sin papeles, no todos los migrantes son sin papeles, pero los que están sin papeles, la gran mayoría no proceden del continente africano, la gran mayoría proceden de países de América Latina y llegan a España en avión. Pero fíjate, aquí otra vez juegan un poco a veces los prejuicios. Creemos que el migrante es un señor que viene de África, en cayuco o en patera, y en parte algunos sí, pero la mayoría llegan en avión con un visado de turista, y la mayoría de hecho son mujeres que vienen de Venezuela, Colombia, Honduras. Fíjate cómo juega a veces la percepción. No sé cómo estará este año la cuestión en Canarias, va a depender de la situación política de otros países, va a depender del clima, de cómo esté el mar de Bravo, etcétera. Pero en cualquier caso, espero que las autoridades sí sepan prever que esto puede seguir pasando y, bueno, que de nuevo no les pille el toro sin estar preparado, sin tener un sistema que por lo menos permita dar una mínima atención humanitaria y digna a quienes lleguen. Este es un país hospitalario. España siempre lo ha sido.
Sí, pero por eso, José, ¿qué te viene a la cabeza cuando escuchas, por ejemplo, no, es que hay que poner fin a la inmigración, o esos términos de inmigración ilegal, ilegales, invasión migratoria?
Claro, el lenguaje es muy importante porque el lenguaje condiciona mucho la forma en que percibimos el mundo. Hablar de, por ejemplo, un MENA no es lo mismo que hablar de un niño. Un niño que está solo y que, oye, la lía y puede meterse en líos, como cualquier niño, pero no es un acrónimo. Cuando hablamos de inmigrantes ilegales, no solo estamos haciendo un flaco favor a muchas personas por la percepción, sino que también nos estamos equivocando, porque realmente cuando una persona llega a este país por vía irregular, saltando una valla en cayuco, quedándose cuando se expira el visado, se convierte en migrante irregular. La migración en ese sentido, por ejemplo, saltar la valla de Melilla, no es un delito, es una falta administrativa y por tanto no se le puede decir ilegal, aunque ese sea el término que incluso utilizan desde el Ministerio del Interior. En fin. Es importante que cuidemos la forma en que hablamos y es importante también que entendamos que estamos hablando de personas, de seres humanos, de familias que dejan atrás unos padres, unos hijos, de gente que tiene aspiraciones, sueños y de gente que además en muchos casos, más allá del factor humano, están jugando un papel fundamental en nuestra sociedad. A mí no se me olvida la forma en que muchas personas migrantes actuaron durante el COVID y la cantidad de personas y de señores y señoras mayores, por ejemplo, que se pudieron salvar gracias a que había alguien cuidándoles. Y a menudo esas manos que les cuidaban eran extranjeras.
Y cuando hablamos de la solución, conscientes, José, de que la migración y la inmigración va a ser un fenómeno permanente, pero ¿existe algún tipo de solución? Digo, más allá, claro, de invertir y hacer prosperar a países, por ejemplo, en este caso, si nos centramos en las rutas migratorias de África.
La gran no solución, porque, bueno, es un fenómeno muy complejo, pero el gran asunto, lo que están evitando muchos gobiernos, entre ellos el de España, es admitir que la migración existe y tratar de gestionarla. La gente lo que le tiene miedo es al caos o a la sensación de pérdida de control en las fronteras. Y sin embargo, la clave aquí está en gestionar, la clave está en ordenar, en permitir, por ejemplo, que haya flujos migratorios regulares, que nadie tenga que subirse a un cayuco y jugarse la vida. Pero hay cosas que se podrían hacer muy distintas. Hay que ver también que, en paralelo a todo esto, toda la migración irregular genera un gran negocio. No hablo solo de mafias, hablo también de un conglomerado de empresas, un número muy reducido, que gana mucho dinero, pues por ejemplo, construyendo las vallas, o facilitando, o poniendo radares en Canarias y en el litoral español, o suministrando bienes y servicios a las cárceles de migrantes, eso que llamamos centros de internamiento de extranjeros. Hay toda una madeja de... Hay todo un negocio en el que además conviene mucho que percibamos la inmigración como un fenómeno negativo. Y ahí hay muchas explicaciones también para entender a veces por qué le tenemos tanto miedo a un fenómeno que ha existido, es natural, siempre existirá, y que además, en el caso, por ejemplo, de las sociedades europeas, que son sociedades envejecidas, va a jugar un papel crucial en los años que vienen. A nivel demográfico, a nivel fiscal, a nivel sistema de pensiones, a nivel mercado laboral. Y todo esto tiempo al tiempo, porque lo veremos todos.
Y quizá tendremos todos que hacer una reflexión, José, para entender un poco lo que puede suponer efectivamente para el futuro de la humanidad la inmigración en Europa. Bueno, pues José Bautista, que es periodista, pero sobre todo es una de las voces más reconocidas si hablamos de fenómenos y flujos migratorios, muchas gracias por atendernos y sobre todo por darnos un poquito de luz de cara a este 2024, lo que puede ocurrir con la inmigración en España y también en Europa.
Gracias a vosotros. Y una frase que le escuché a Timbo, a un actor senegalés que es muy bueno. Él dijo: recuerda, tu dignidad es la de todos. Un abrazo.
Free Tour 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que está ocurriendo en España, pero si intentamos hacer un pequeño viaje por lo que está ocurriendo en el resto del mundo, la verdad es que se nos ponen los pelos de punta. Aquí tengo a Antonio Alonso, es, entre otras cosas, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Si hablamos del mundo y de los conflictos que hay ahora mismo, ¿por dónde empezamos?
Pues muy buena pregunta. Hay una serie de conflictos que ya están olvidados, que esos pues merecería la pena rescatarlos, ¿no? Por ejemplo, el de Myanmar, la guerra civil en Siria, que todavía sigue en marcha desde el año 2011, y una serie de conflictos en África, que ya digo, el de Sudán, por ejemplo, que ya ni siquiera despierta interés, ¿no? Despierta titulares. Pero, claro, lógicamente hay otros que sí, que por la proximidad geográfica y porque la proximidad en el tiempo, pues genera mucha más inquietud. Entre ellos, pues eso, Ucrania, Gaza, ¿no? Son los más llamativos.
Guerra Rusia-Ucrania. Mira, Antonio, quiero que escuchemos juntos a Polina. Vive en Kiev y nos cuenta sus deseos para 2024.
Los deseos este año de todos los ucranianos, claro que será la paz y la victoria. Somos un pueblo muy resistente.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo la guerra entre Rusia y Ucrania?
Desde el año 2022 es bastante claro que Ucrania no puede ganarle la guerra a Rusia por tamaño, por población, por poderío militar, ni siquiera con el apoyo de la OTAN, porque la única forma en que Ucrania le gane la guerra a Rusia es interviniendo la OTAN directamente, es decir, nosotros españoles enviando soldados al frente a morir o a luchar o lo que sea, ¿no? Al final yo creo que yo en junio o así ya dije, yo creo que para septiembre, octubre esto ya acabará y está languideciendo.
Te presento a Gabriel Romanelli, es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.
Tenemos un poco más de 600 personas en este momento, familias, los niños discapacitados con necesidades especiales de la Madre Teresa, adolescentes y mayores también de la obra de caridad de las hermanas, y además tenemos ancianos.
Antonio, profesor, sin duda alguna se están viviendo momentos terribles en la franja de Gaza. Yo no sé hasta dónde se puede extender en el tiempo este conflicto entre Israel y Hamas.
La cuestión es que es difícil averiguar a ciencia cierta o saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo sobre el terreno en Gaza en estos momentos. Este párroco es verdad que publica vídeos en YouTube y parece que es la única ventana fiable que tenemos para saber qué es lo que está sucediendo sobre el terreno. Porque tal y como sucede también en el conflicto de Rusia y Ucrania, tiempos de guerra no hay información, hay propaganda, y hay propaganda por parte de ambos lados, y uno tiene que saber diseccionar muy bien esa propaganda para intentar encontrar algún granito de verdad, ¿no? Como hacían los bateadores en León siglos atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a gente que defiende, que es muy pro-israelí, y gente que es muy, muy pro-palestina, y ambos viven allí, ¿no? Sobre el terreno. Y por ejemplo, con el caso este concreto de las fuerzas armadas israelíes han asesinado a estas dos señoras y están atacando casas de cristianos, están atacando la parroquia, yo se lo pregunté a esta que es muy pro-israelí y dijo, bueno, pero es que bajo la parroquia están ocultando lanzagranadas. Yo creo que no. O sea, es decir, es difícilmente creíble el párroco esté ocultando bajo la parroquia lanzagranadas. Es decir, es poco creíble, ¿no? Este señor además ha peregrinado al Vaticano, ha tenido un encuentro, una audiencia privada con el Papa. Es decir, no es un cualquiera y es una persona que es fiable. Y los vídeos que él publica en YouTube, pues, en fin, pues son una fuente de información. No es fuente de propaganda porque no es parte interesada en el conflicto, sino que es fuente de información.
Antonio, perdona que hagamos este viaje de Israel a Estados Unidos, pero ¿Donald Trump se puede convertir el año que viene de nuevo en presidente?
Pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta por... Vamos a ver, todavía quedan las primarias, todavía quedan las elecciones, por supuesto, pero por poder... Puede ser posible, claro que sí. Y que volvamos a tener un escenario como hace 4 años, ¿no? En el que se presenta Trump contra Biden o Biden contra Trump, como se quiera decir, ¿no? Y la cuestión es que, por más palos en las ruedas que le quieran poner a Donald Trump con casos judiciales o lo que sea, la cuestión es que, yo no sé si allí nadie se da cuenta de esto, la cuestión es que le están haciendo publicidad gratuita. Esto ya le pasó en su primera elección, no cuando se presenta a la reelección, sino en su primera elección. Él apenas se gastó dinero en propaganda, en marketing político. ¿Por qué? Pues porque ya le hacían el marketing político todos los días en televisión, en la prensa, etcétera, y entonces pues no necesitaba invertir muchísimo dinero en esto, ¿no?
Y un poquito más abajo, uno de los grandes protagonistas del año.
Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente...
Antonio Alonso, Javier Milei, dicen el ultraliberal, que está marcando una nueva época en Argentina. ¿Por qué es importante y sobre todo hasta qué punto se puede contagiar este tipo de políticas en América del Sur, que es muy dado a este tipo de circunstancias?
Bueno, la cuestión, yo creo que es un producto cultural como muy específico de Argentina, y creo que no surgirán más Mileis en todo el continente. Esta es mi percepción. No pensemos que Argentina parte de una situación idílica. Argentina parte de un 40% de pobreza, de gente que vive por debajo del umbral de la pobreza. Gente también, hay un porcentaje bueno de la población de Argentina que vive completamente dependiente del Estado. Es decir, que no trabaja, no estudia, simplemente recibe una paguita, ¿no? De tal manera que va a ser unos 2, 3, 4 años muy duros, los que los argentinos lo van a pasar realmente mal. Pero tengo que decir una cosa, que peor lo iban a pasar, creo yo, peor lo iban a pasar si se hubiera seguido por esa vía que se estaba empezando ahora. No hay más que ver los casos, por ejemplo, de Venezuela.
Argentina, Estados Unidos, Ucrania, Israel, Palestina y luego también todos esos conflictos olvidados a los que hacía referencia. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo Ciudad, muchas gracias y confiemos que este año 2024 que empieza nos llegue un poquito más de paz en el mundo, que bien hace falta.
Respaldo tu buenos deseos, José Luis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fritur 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Este 2024 se van a cumplir 30 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo de la muerte de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, sin duda alguna, una de las bandas más relevantes de toda la historia y que, por cierto, ha vendido 75 millones de discos.
To his eyes, I thought you died alone.
Una muerte que tantos años después sigue despertando cierto misterio. Oficialmente se suicidó, aunque muchos todavía piensan que Kurt Cobain fue asesinado.
Y este 2024 también nos vuelve a visitar, parece que se ha convertido en una cita anual, el boss Bruce Springsteen. Será Sandra este próximo mes de junio.
Sí, los días 12, 14 y 17 en el Estadio Metropolitano en Madrid. Después acudirá al Estadio Olímpico de Barcelona los días 20 y 22 de junio. Y la buena noticia, y esto es novedad porque se está convirtiendo en misión prácticamente imposible conseguir entradas para cualquier concierto, es que todavía quedan algunos asientos disponibles en las dos ciudades.
Y en julio de 2024, otro de los clásicos. Parece que estamos muy de clásicos en esta segunda hora de Fritur 2024. Metallica, la banda de James Hetfield, vuelve a nuestro país. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Metallica en julio en el Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid.
Sí, la capital ha sido seleccionada como la ciudad anfitriona de un festival que se va a celebrar en dos fechas distintas. Dos conciertos que serán además completamente diferentes, con distintas canciones y artistas invitados que de momento son toda una incógnita.
Y este 2024 tendremos Eurocopa. Escuchas a Manolo Lama cómo retransmitía el gol de David Silva en esa final de España contra Italia. La vez que la ganamos fue año bisiesto, como recordábamos en la hora anterior. Así que recordamos que este año que empieza, 2024, tendremos Eurocopa y vamos a ver qué posibilidades tenemos de hacer algo interesante. Y entre el 26 de julio y el 11 de agosto tendremos los Juegos Olímpicos de París.
Mínimo igualamos, y no lo digo yo, lo dicen los datos, bueno, de hecho ya lo está diciendo todo el mundo, incluido Alejandro Blanco se ha mojado, yo creo que vamos, bueno, exactamente en la última cuenta que he echado con 87 opciones de medalla, no os asustéis, algunas remotas, pero cualquier persona que le preguntes que de verdad esté mirando los datos del deporte español, te dice que hay que igualar o superar Barcelona, 22, 24, 23, por ahí vamos a estar si cumple todo el mundo, porque ya lo pudimos hacer en Tokio y los datos también lo decían, pero claro, nos fallaron nuestras mejores opciones, la mayoría por lesión o enfermedad a última hora, John Ram, Rafa Nadal, Orlando Ortega, Carolina Marín, bueno, unos cuantos que se cayeron a última hora, pero yo creo que aquí, ya te digo, yo sí tengo que decir un número, 24.
Es Ángel García, nuestro periodista polideportivo aquí en la cadena COPE y que ya casi tiene preparadas, por cierto, las maletas para viajar a París este próximo verano. Ángel, hay un día en estos Juegos Olímpicos en el que, por cierto, vamos a estar todo el día pegado a la televisión.
Importante, que siempre me gusta decir cuando no hay que poner bodas. No se os ocurra casaros porque no va a ir nadie. El domingo 4 de agosto podemos ver medallas de John Ram, de Rafa Nadal, de Carlitos Alcaraz, de Miguel Alvariño en tiro con arco. Y luego va a haber dos días mágicos, miércoles 7 de agosto, jueves 8 de agosto, que entre la marcha, la vela, el taekwondo y el piragüismo, de verdad que podemos ganar 6-7 medallas de oro olímpicas en dos días, miércoles 7 de agosto, jueves 8 de agosto.
Y como se dice habitualmente, ¿quién va a ser el rey y la reina de estos Juegos Olímpicos?
Es que esta la tengo clarísima, esta es facilísima si sigues un poquito el deporte mundial y además es que compite en casa. Se llama Léon Marchand, es un nadador que es que va a reventar los récords de Michael Phelps, o sea, es una auténtica bestia. Y encima compitiendo en casa, yo estoy convencido que va a coleccionar oros y que va a ser el auténtico rey de los Juegos. Léon Marchand, apuntaros el nombre. Cualquier cosa que haga Simon Biles es que casi la convierte en la reina, porque venimos del tema de Tokio, que visibilizó a nivel mundial, como no nos podemos imaginar, el tema de la salud mental. Yo creo que ayuda a muchísimos deportistas, y algunos españoles me lo han confesado, a salir, entre comillas, del armario, que se me entienda la expresión, cuando tienen problemas mentales, y me encantaría. Cualquier cosa que haga Simon Biles, evidentemente la va a convertir en reina, en número de medallas no lo va a ser, pero está volviendo a hacer muy buenos ejercicios, sobre todo en suelo, la buena de Simon Biles.
Muchas gracias, Ángel, por esta fotografía de los próximos Juegos Olímpicos de París. Hacía referencia, por cierto, a Simon Biles, gimnasta estadounidense y considerada una de las mejores gimnastas de la historia. Lo tenía todo: éxito, patrocinadores, proyección, fama, y de repente decidió dejarlo todo y centrarse en su salud mental.
Yeah, I say put mental health first because If you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as
En chándal, ante cientos de periodistas que emitían la rueda de prensa en directo, dijo dos frases que pasarán a la historia. No pasa nada por parar en la vida y tuve que priorizar mi salud mental. En este Free Tour 2024 vamos a intentar hacer una guía práctica de salud mental para este año que empieza.
Free Tour 2024
con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
Quizás lo recuerdes, este año salimos contigo a la calle para recorrer nuestro país y dar voz a aquellas personas que durante mucho tiempo han sufrido en silencio porque habían dejado de lado su salud mental.
Que no me merece la pena estar viviendo y que sobre todo no tenía por qué haber nacido. Entonces es como, para mí es un poco duro hablar de ello, pero...
Escuchas a Jorge, que le contaba a Alberto Herrera, en Herrera en COPE, cómo hubo momentos en su vida en el que nada merecía la pena. También lo hizo Esther, que le abría así su corazón a Ángel Expósito desde Barcelona.
Yo no me conocía. Yo he llegado a conocerme. Yo sé mis límites ahora. Ahora a lo mejor no, pero años atrás esto parecía de que no podías hablar de tu salud mental. No podías.
Una cobertura, por cierto, reconocida, radio con un premio Ondas, el máximo reconocimiento que se puede recibir en el mundo radiofónico. En Zaragoza conocimos también la historia de Marta. La anorexia se apoderó de su vida.
Yo a los 17 años, bueno, en segundo de carrera, tuve una crisis porque me iba de Zaragoza, dejaba mi grupo de amigas de toda la vida y tenía miedo, ¿no?, de enfrentarme a un nuevo mundo. Entonces empecé a derivar ese miedo en voy a estar delgada para que la gente me acepte y poder hacer amigos.
Y Rafa lo
Entonces,
tenía todo. Deportista de éxito, récord del mundo de natación. Sí, sí, récord del mundo de natación. Pero en su mente... algo no estaba funcionando.
En mi caso yo me oculté detrás del alcohol, trasnochas mucho, no quieres estar en casa, cambio de humor, no tienes como eres antipático, ¿no? Cambio de comportamiento, te alejas de todo aquello a lo que estás, cambia de vida completamente.
Bueno, y como ellos, que abrieron su corazón en la radio, miles de personas en un país en el que solo hay 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Lo pudimos comprobar en esa cobertura especial que llevó a cabo la cadena COPE este año con todos sus comunicadores recorriendo diferentes puntos de nuestro país. Salud mental, España en terapia. En este Free Tour 2024 quiero que también hagamos una pequeña guía de salud mental. ¿Cómo controlar nuestras emociones? Porque de lo que estoy seguro es que como seres humanos, como personas, nuestra mente no va a dejar de moverse este 2024. Se lo quiero preguntar a Pedro Concejero. Él es psicólogo, es director de un colegio. Durante los últimos años he estudiado mucho todo lo relacionado con la salud mental en nuestro país. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Siempre que termina un año y comienza otro, parece que es una vuelta a empezar. Nos planteamos siempre muchos retos, esos objetivos que queremos cumplir y que parece que nunca llevamos a cabo. Pero no sé si se nos olvida también que hay comportamientos relacionados con nuestra mente, con la salud mental, que se van a repetir y que van a tener lugar con toda seguridad durante este año que empieza.
Sin ninguna duda. Y esa pregunta nos empuja hacia otra. Sí, yo creo que es clave para entender todo esto. Y es que, bueno, vosotros que trabajáis en la radio y que estáis dando noticias constantemente, nos invitáis a hacernos la pregunta sobre cómo está el mundo. Pero hay otra pregunta fundamental también, que es cómo está nuestro mundo o cómo nos encontramos nosotros en ese mundo que nos están contando. Y esa es una clave. Y como el ser humano está hecho de ciclos, y los ciclos tienen esta magia de que parece lo mismo, pero de alguna manera hay una repetición y un ciclo donde se integra lo distinto, y esa es la paradoja. Me parece absolutamente fundamental que nos paremos y silenciemos un momento y pensemos en qué tipo de persona nos queremos convertir.
Pedro, no hay años sin lágrimas, no hay años sin frustración, no hay años sin grandes alegrías, no hay año en el que no estemos en contacto con la muerte, también con la vida. No sé si todas estas cosas también puede haber algún tipo de receta para afrontarlas. No sé si optimismo es el mejor término.
Recetas para la mejora y el cuidado de la salud mental hay, y además están muy estudiadas. Pues se ha hablado mucho de la alimentación, por supuesto del cuidado del sueño, el ejercicio físico es fundamental. Parece, por lo que dicen los últimos estudios, que una buena red social, es decir, el cultivo profundo de la amistad verdadera, es otra clave que nos protege frente a las enfermedades mentales. Entonces hay una cuestión ahí de fondo que es fundamental, y es que nosotros tenemos que percibirnos como personas que no están terminadas. Yo creo que esta es una clave. Por ejemplo, estabas hablando tú, José Luis, antes de los hábitos. Y está muy bien querer integrar hábitos. Yo quiero cambiar cosas en mí que no me gustan. Y efectivamente, quiero aprender inglés, quiero ir al gimnasio, quiero vivir más consciente, quiero cultivar mi salud, quiero aprender cosas nuevas. Y eso está muy bien y en buena hora, pero todo eso parte de la idea de que yo no estoy concluido y de que yo soy un objeto de diseño. De alguna manera, la psicología lleva tiempo invitándonos a recuperar lo que ellos llaman el locus de control interno. Ahora que está muy de moda el estoicismo es una filosofía que se pone de moda siempre que entramos en un tiempo de crisis, el estoicismo insiste mucho en centrar toda la energía en aquello sobre lo que podemos incidir.
Durante los últimos años, y yo creo que, bueno, como consecuencia de que hemos visto a personas que a lo mejor para nosotros pueden ser una referencia, grandes cantantes, grandes gimnastas, famosos, en definitiva, que han hecho como una especie de parón en su vida para cuidar su salud mental, este año 2024 que comienza, de alguna forma, ¿cómo podemos cuidar esa situación? Quiero decir, en momentos que vivamos de enorme tensión, en momentos en los que creemos que tenemos que parar, que tenemos que frenar, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Hombre, pues frenar y parar no es mala idea. Yo tengo un maestro que dice que la prisa es el otro nombre del miedo. Y yo creo que no está mal plantearlo. O sea, si yo cada cierto tiempo me detengo y pienso, ¿qué está pasando por mi cabeza? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Y qué emoción me está atravesando? Estoy dando un paso extraordinario. Estoy haciendo lo que se denomina cultivar la presencia. Y eso es un extraordinario protector contra los envites de la vida en general. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Qué emoción me está atravesando? ¿Cómo está mi cuerpo? En terapia solemos hacer una distinción muy interesante entre reaccionar y responder. Cuando se reacciona, en realidad todo el peso lo tiene el estímulo. Yo he establecido un patrón y frente a ese estímulo siempre reacciono de forma similar. Pero cuando yo soy capaz de dar un paso hacia atrás, soy capaz de responder. Y esa respuesta es mía. Esa respuesta es algo que yo elijo libremente. Y eso nos lleva nuevamente a lo que estábamos comentando antes. Yo no me doy por terminado y me visualizo y me percibo como mi propio objeto de diseño, y me voy construyendo. Y eso en el fondo es vivir sabiendo que uno tiene cierto poder sobre las cosas y cierto poder sobre el entorno, y yo creo que eso es una manera de vivir más sana que ir a la deriva.
Pedro, ¿qué podemos hacer para no entrar en bucle? Quiero decir, muchas veces cuando nos vienen pensamientos negativos o esa frustración de la que hablábamos anteriormente, entramos como en una especie de dinámica de comportamiento, como un círculo vicioso. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de capítulos?
Pues cortarlos cuanto antes. Es decir, el problema de los bucles es que cuando ya han iniciado y cuando ya han comenzado, son mucho más difíciles de detener. Entonces nos tenemos que entrenar en la capacidad para detectarlos en el inicio. Esta es la cuestión fundamental. Claro, queremos cambiar patrones que llevan con nosotros 20, 30, 40 años, y eso es muy difícil. Entonces tenemos que entrenarnos en la capacidad de detectarlos lo antes posible. Y luego, es verdad, oye, todo el mundo tiene que hacer un trabajo interior. Nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo que tiene que ver con nuestra paz mental. Tenemos un jardín que somos nosotros mismos, se nos ha encomendado, y que tenemos que cuidar con todo el amor, la ternura, la paciencia y la presencia del mundo.
Pedro, trabajas también como director en un colegio, trabajas como psicólogo. bueno, tienes muchos pacientes, has visto muchas situaciones distintas. Yo no sé si hay algo que te preocupe en estos momentos especialmente y que creas que pueda ser un tema importante que tenemos que mirar de cerca este 2024 que empieza.
Bueno, si te refieres a los alumnos o a los entornos educativos, sí hay una cuestión generalizada que nos preocupa y es lo que tiene que ver con la atención y con la incapacidad que estamos descubriendo de los alumnos y de las alumnas para sostener la atención en un punto durante cierto tiempo. Esto nos preocupa, claro, porque la atención es en realidad un presupuesto desde el cual se construye el aprendizaje. Es que sin atención yo no puedo leer más de 2 líneas seguidas. Es que sin atención yo no puedo establecer conexiones profundas, porque cuando el otro me está contando algo yo estoy en mi cabeza pensando en lo siguiente. Entonces, bueno, esto sí nos preocupa en general y es una cuestión sobre la que hemos debatido mucho en el claustro y sobre la que hemos debatido mucho los directores, y es que cómo podemos recuperar la atención de los alumnos. Es verdad que siempre que aparece este tema se habla de los móviles y de la presencia de los móviles en las escuelas y cómo abordar el tema de los móviles, pero en cualquier caso el tema de fondo no son los móviles, el tema de fondo es, en realidad, yo creo, cómo ayudamos a mejorar la atención, a cultivar la atención. Dicho de una manera para que la gente lo pueda recordar, ¿cómo le enseño al niño a estar donde está?
Pedro, y ya para terminar, la última cuestión que te quería hacer. Estamos hablando mucho de salud mental. Yo no sé si el hecho de hablar de salud mental está haciendo que surjan nuevos problemas que antes no conocíamos, o esos problemas siempre han estado latentes y lo que ocurría es que no se estaba hablando de ellos. Por resumir, ¿estamos mejor o cada vez que pasan los años tienes la preocupación de que podemos ir a peor en este sentido?
No lo sé. No lo sé y no me quiero aventurar a decir algo sin fundamento. Pero, a ver, aquí habría dos cosas, porque yo te respondería sí y no. Te respondería las dos cosas. Es verdad que hay un contexto muy cambiante y hay un desajuste entre el contexto y la manera en la que nosotros nos hemos relacionado tradicionalmente con el contexto. Y esto nos afecta. Hay una demanda social de éxito, hay unas redes sociales que nos hacen de un espejo y nos imponen unos estándares que no podemos alcanzar. Es decir, hay un contexto cambiante que hace que afloren ciertas cosas. Por otro lado, tenemos elementos que nos ayudan a detectar, claro, mucho antes, y tenemos gente especializada y profesionales extraordinarios que nos dan claves para cuestiones que sí que habían existido desde siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que las dos cosas, que ahora mismo tenemos más capacidad para una detección precoz, y por otro lado, es verdad que hay un entorno cambiante que está haciendo aflorar cosas que a lo mejor pues antes no existían o no habíamos detectado o no eran patrones que nosotros utilizábamos para resolver ciertas cosas.
Pedro Concejero, psicólogo y director de colegio, me quedo con tres cosas. Ejercicio físico fundamental, cuidar y cultivar esas amistades que decías y, bueno, si es necesario, ¿verdad?, parar, reflexionar y ver hacia dónde queremos caminar. Muchas gracias y te deseo lo mejor para este 2024 que empieza.
Igualmente, a todos vosotros.
Fritur 2024
con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
En este Fritur 2024 hemos hablado sobre todo de lo que va a ser tendencia este año, sobre las novedades que nos va a traer el 2024, pero hay cosas que nunca pasan de moda, que no caducan.
¡Feliz Navidad!
Estas reuniones familiares, también con amigos en estas fechas tan señaladas, hemos puesto el árbol de Navidad, por ejemplo, también el Belén o la cabalgata de Reyes de los próximos días. Y a la mañana siguiente, abrir los regalos con toda la ilusión del mundo, pequeños y también los mayores.
¿Pero y esto?
¿Sí?
Esto es muy grande.
Y disfrutar de un buen roscón de Reyes y, como hemos hecho estos días, comernos las 12 uvas. Celebrar el año entre abrazos, el cotillón, los polvorones, los villancicos. Y ojo, que esto tampoco nunca pasa de moda.
No pasa de moda, pero tengo que reconocer que a mí María Carey ya se me hace un poco bola, ¿eh? Pero bueno, esto no deja de ser una opinión personal.
Pues anda que mi concejero que lleva sonando tantísimos años, imagínese.
A mí jamás. Además, María Carey marca el inicio también un poco de esas celebraciones. María Carey nunca va a pasar de moda.
Bueno, pues,
no estoy de acuerdo.
Bueno, vale, no estamos de acuerdo. Las películas navideñas es algo muy habitual, ¿no? Estas películas que se ven con sofá y manta estas navidades.
Y también de comer, aquí sabemos un rato. Yo añado otra cosa que nunca pasa de moda y que pega mucho por estas fechas, consejero. Unos churros con chocolate.
Bien.
Uh-huh. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, en eso estamos
vale.
de acuerdo.
Vale. Pero, por supuesto, también, pues, una buena tortilla de patata que nunca pasa de moda. El debate de con o sin cebolla ya lo dejamos para otro año. Un plato de jamón o de croqueta. Y la verdad es que el tapeo aquí en España nos puede, también es hora del vermú y el tardeo. De hecho, ojo, 5 de cada 10 españoles dicen que es su momento favorito, ese tardeo.
Como tampoco va a pasar nunca de moda, el café de por la mañana.
Tampoco va a pasar de moda, por ejemplo, la paella de los domingos o cualquier día. Yo soy fan de la paella cualquier día de la semana. De hecho, este 2023, la receta de la paella ha sido la más buscada por los españoles. 3.700.000 veces. O esa imagen también, ¿no?, de las sombrillas y de las neveras en las playas españolas, que no hay tecnología que pueda con ellas. El chiringuito, el
chiringuito. Si es que estamos en Navidades, yo la verdad es que no me quiero lanzar, pero es que llegará el verano y con el verano los chiringuitos, porque nos gustan mucho con nuestras gafas de sol, que aunque a veces se lleven más unos modelos que otros, nunca pasan de moda.
Como pasa también con unos buenos vaqueros, que también, bueno, pues depende del año se llevan unos u otros, pero el vaquero es algo atemporal que siempre nos acompaña. También, consejero, lleva reloj. Aunque podamos mirar ya la hora en el móvil, quien es de reloj será de reloj siempre.
¿Y qué me dices de los mercadillos o de la vida de los pueblos con sus fiestas populares? La feria, las peñas, las orquestas, las personas mayores en la puerta tomando el fresco, los niños por las calles, que eso en la ciudad sí que parece que se ha perdido algo, pero en los pueblos sigue siendo algo muy habitual.
De lo que no hay duda es que somos un país de tradiciones y por eso tampoco nos olvidamos de la Semana Santa. Y la misa de los domingos también, consejero.
Y hay infinidad de cosas que no pasan de moda, el abanico, el chicle y, por supuesto, celebraremos nuestro cumpleaños. Tú también vas a celebrar tu cumpleaños y las personas que te rodean también. Y el feliz cumpleaños nunca pasará de moda, como tampoco soplar las velas. No pasa de moda la radio, que en este 2024 precisamente está de cumpleaños, cumple un siglo de historia, la radio a la que hemos querido rendirle un homenaje en este Fritur 2024.
Fritur 2024
con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. No seré yo el que se ponga a darte esperanzas que quizá no se vayan a cumplir, ilusiones que no sabemos si se acabarán cumpliendo en definitiva. Pero son estos momentos, los más sencillos, los que siempre se repiten, los que marcan nuestro día a día, los que hacen que todo sea un poquito más fácil. Por eso quiero que este año nuevo te traiga salud, serenidad, equilibrio y esa paz interior, porque será la mejor receta para alcanzar la felicidad. Eso es lo que hemos intentado plasmar y contaros en este viaje de Fritur 2024, esta guía práctica en la medida de lo posible para movernos por este año que empieza. Esperemos que hayas podido disfrutar y antes de terminar, mi gran agradecimiento, Sandra Senjo, lo mejor para este 2024 y gracias por acompañarnos por estas dos horas.
2024 estupendo.
También queremos darle las gracias a Rafa Nieto, a Natalia Escobar, que han sido los protagonistas de esta realización técnica y, cómo no, gracias a la radio que se ha hecho persona durante estas 2 horas y que nos has querido acompañar.
Gracias a ti, consejero, por invitarme a sonar a través de mí, a hacerme persona
a tu propia casa.
A mi propia casa. No digas tanto mi edad, porque ya son unos cuantos años y me da como cosilla. Gracias a todos los oyentes que siguen ahí a través de la cadena COPE.
Sandra y yo nos vamos, pero tú te tienes que quedar aquí trabajando.
Yo no cojo días libres.
Y gracias a ti por estar, por ser, por escucharnos, también por exigirnos y porque, sin duda alguna, sois nuestra razón de ser. Lo mejor para este 2024, José Luis Concejero.
Free Tour 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado. Stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.